¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Una parada técnica en Tatooine, un Mandalor bastante más habitado de lo que esperábamos y un ojo, qué ojo de dinosaurio. Todo esto y muchos más nos ha traído Las Minas de Mandalor, el capítulo 18, es decir, el segundo episodio de la tercera temporada de The Mandalorian, que una más semana más nos disponemos a analizar en Universo Star Wars, entre este que os habla, CJ Navas, don Juan Francisco Bellón. Juan Francisco, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues, madre mía, yo emocionado porque mi teoría del Señor de los Anillos sigue adelante. Así que ahora comentamos más.
Es hablar de Señor de los Anillos y se nos ha hecho carne aquí Alex Barredo. ¿Cómo estamos, Alex?
Yo aquí comprando los regalos para la festividad punta, que ahora es canon en mi casa, y lo celebraremos. Celebramos Festivus, Bunta, Navidad, Kwanzaa y todo junto. Todo.
Qué bien lo montáis en tu casa. Es todo un festival todo el año. Y Alex Barredo no viene solo porque además, y es para mí un verdadero placer y un orgullo poder contar con Edu por primera vez en Fuera de Series. ¿Cómo estamos, querido?
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, de verdad. Hasta aquí estamos apuntadísimos a la historia de mamá y papá Mandalorian y su pequeño bebé. Ahí van.
Ay, Dios mío, qué buenos momentos. ¿Y cuándo nos han hecho sufrir? Y mira que sabemos que no le va a pasar nada a Baby Yoda, pero ¿cómo nos han hecho sufrir los sinvergüenzas? Estos, qué bien lo hacen, Edu, qué bien lo hacen.
Sí, sí.
Vamos allá a repasar. Hoy no tenemos a Jorge Navas, así que Juan Francisco Bellón se ha mostrado de esto voluntario a dedo, como se tienen que hacer las cosas en esta santa casa. Y tenemos noticias, sobre todo, de la otra parte, que es la parte de cine, que hay algunas que ya esperábamos, pero ya confirmadas. Y sobre todo, a ver qué es lo que nos viene el próximo abril, en concreto el 7 de abril, con el Celebration Day.
Pues sí, un poco raro porque no hay ningún panel anunciado sobre películas para el Star Wars Celebration y sin embargo no paran de surgir rumores que el día 7 vamos a tener el anuncio de una nueva película. Se rumorea que puede ser en la que está trabajando...
Taika Waititi será, ¿no?
Dicen que es la de Taika Waititi, pero también dice que puede ser la de Damon Lindelof, que en teoría también estaba trabajando en una película de Star Wars y me parece que es la que más está sonando. De Taika Waititi lo que ha salido un poco es que si es su película, quizás sea él el mismo protagonista, porque a mí me parece que es un hombre que se quiere demasiado últimamente, y veremos a ver. Y en la otra noticia un poco relacionado es que parece que se han cancelado los proyectos que había de la película producida por Kevin Feige y la que iba a dirigir Patty Jenkins, que era Rogue Squadron, que era un poco una historia alternativa, que yo lo único que me viene a la cabeza de Rogue Squadron ahora sí son los videojuegos que triunfaron bastante hace unos años en GameCube, si no me equivoco, creo que fue el más famoso.
Sí.
Y veremos a ver, porque es que hasta hace poco parecía que tenía todo el... Había más gente con películas de Star Wars en proceso que gente que no. Creo que hasta mi cuñado me lo dijo una vez, que tenía una.
Yo recuerdo el vídeo promocional que hizo Patty Jenkins con el que le tuvo que costar pasta porque estaba con el caza y además hablando de esa relación que tenía con el padre, que había sido piloto y que estas cosas tenía, y al final, Edu, esto parece como DC, borrón y cuenta nueva, aquí todo el mundo fuera, que no se nos olvide que los responsables de Juego de Tronos tenían no una, sino una trilogía comprometida, que tampoco llegará, y aquí esto yo creo que la espada flamígera, eso sí, los jefes todavía se quedan arriba, que Kathleen sigue todavía mandando, ¿eh?
Definitivamente. Ahora mismo está cambiando todo esto, están reinventando las reglas de qué series valen, cuáles no valen, y todo esto tradicional de anunciar antes y que vaya a misa cada vez es menos seguro. O sea, los números, lo que estén diciendo, lo que esté diciendo la gente, y no tienes nada asegurado hasta que ya estás filmando, y aún así ya hemos visto que ni con eso.
No, yo es que ya no quiero más cosas de Star Wars. Yo que cancelen ya, que paren y que pongan otras cosas, de verdad. Yo qué sé, más Battlestar, una nueva Stargate, cosas así. Star Wars ya hay suficientes. Ya hay suficientes parques temáticos, incluso. Que un Babylon 5.
Alex, que estamos haciendo universo Star Wars, que no es Star Trek.
Perdón.
Esto para lunes, para lunes. Esto para estas cosas para lunes. Juanfran, que te he interrumpido, cuéntame.
No, que tiene pinta que esto ha sido cosa del anterior CEO de Disney, que estaba también a tope con Marvel. En Marvel ha vuelto Bob Iger y ha vuelto a reducir el número. Bueno, dicen que ha reducido el número de proyectos, pero a la hora de la verdad me parece que no se ha reducido mucho. Y con Star Wars creo que pasa lo mismo. Creo que la idea era sacar cuantos chorrocientos mil cosas todas posibles, habidas y por haber. Y sí, a ver si con el streaming, siguiendo la estela de Netflix, de cuanto más mejor y no cuanta más calidad, y parece que la cosa estaba saliendo rana.
Ya lo ha dicho el propio Iger, tengo pendiente de leerlo porque tenía una semana infernal, vamos a ser en todos los medios, pero tenía una conferencia, no sé exactamente de qué quedaba ayer, y la titula de Hollywood Reporter era precisamente eso, menos cantidad y mayor calidad, es decir, menos pasta. O sea, no nos volvamos locos, la calidad no, ya veremos sí, lo sí, que sí hay, pero lo que yo puedo controlar es gastar menos pasta, y desde luego en Marvel el tijeretazo que van a pegar en las series, y a ver cómo van las pelis, porque yo creo que Guardianes de la Galaxia sí van a... Vamos, si ya Guardianes de la Galaxia no le funciona a nivel de crítica, tenemos un problema bastante más serio del que han tenido con Quantumanía, pero la cosa está complicadita, ¿eh? para claro, y es que el schadenfreude que tienen que tener todos los gente en Hollywood de que se caiga Marvel es una cosa que claro, es espectacular. Espectacular, espectacular.
Hay muchas ganas, ¿eh? No, ahora ya más en serio. Sí, es cierto que es la vuelta de Bob Iger, yo creo que es la clave de todo este giro de 180 grados, porque precisamente la vuelta de Bob Iger es también un tema económico, es decir, se han acabado los billetes y el dinero fácil que estaba inundando los últimos 3 años toda esta industria y no hay más que tu tía, o sea, quiero decir.
Vamos ya, si queréis, os parece, con el episodio de la semana. Comentaremos las siguientes novedades que tengan, porque yo creo que vamos a tener a cuenta gotas noticias de estos y de nuevos proyectos. Lindelof acaba de terminar de grabar en una de las series que más ganas tengo de ver este año, que es Mrs. Davis. La cosa está rarísima con inteligencia artificial que protagoniza Betty Gilpin, la protagonista de Glow en su momento, y que se estrena en Peacock, que era la plataforma que nadie quería saber nada hasta que llegó en Estados Unidos Poker Face, y que la verdad es que ha unido bastante tanto a crítica como a pública, tanto a crítica como a público, y tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas de ver esas series, y un tío que se ha rehabilitado, que después de los follones que tuvo en Perdidos, yo creo que de Leftovers hubo, y especialmente para el género, después de la maravilla que hizo con Watchmen, es alguien que está demandadísimo. Después de los problemas que tuvo en las películas, recordemos esa precuela de Alien, que vamos, y esa forma de huir hacia adelante cuando te persigue la bola, que es la mejor que puedes descubrir en el mundo. Vamos ya con el episodio de la semana. Las minas de Mandalore vuelve a ser el segundo guion consecutivo de Jon Favreau, en este caso la dirección corre caso a cargo de Rachel Morrison, y lo que tenemos en duda es un episodio tremendo, tremendamente lineal. Hasta ahora no hemos tenido ninguna de los cambios que empiezan, y a mí me empezaba a tirar un poquito para atrás de volvemos a tener un caso de una aventurita, porque hacemos esa parada sí técnica en Tatooine para recoger esa memoria, para resucitar al robot que se nos había planteado en el primer episodio, y de repente tenemos un giro de, bueno, pues no hay memoria, pues cojo el robot y me voy directamente a Mandalore, que a mí me ha sorprendido muchísimo.
Sí, a mí me ha parecido que ha sido un poco como trampa al principio. Pensamos que se van a dedicar a lo dijes, van a estar ahí en Navarro, han dedicado mucho presupuesto a 10 minutos en Navarro, y de repente es como, bueno, vamos acá, y ha sido una cantidad de, además de lore que te han soltado, que si no has visto la serie y eso es como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es como domos, ciudades tapadas, hay un desierto, ¿qué cosa es esta? Y ahí es, quien sea quien haya visto las series animadas, de repente ha sido como que, ¡ah! Eso es lo que es. Eso, muy, muy bien. Ha estado bien porque Realmente yo esperaba otra cosa al principio y no me esperaba que se fuesen allí directamente. Y bueno, ya la aventura, eso, directamente le dice Mando, ¿quieres tener una aventura? Vamos para allá. O sea, se lo dice al niño y venga. Lo del droide, primero te ponen uno y termina siendo otro, ha sido también como que, ok, parece que ha ido al taller, solo al que le digan que no puede usar este y que tiene que usar otro. Ha estado bien, porque no era lo que iba esperando cada vez, y me ha gustado mucho el no saber qué viene y el de repente ver, sobre todo si has visto las series, esa... de repente sentir que te compensa haberlas visto, reconoces las cosas que están saliendo y además las refleja, es la primera vez que las ves realistas, porque las has visto en dibujos antes a lo mejor, y muy bien, muy bien. Yo la estaba viendo con mi mujer y con mi hijo y les decía, no, esto es, mira, que antes esto eran unos domos y antes de eso había una ciudad, pero y tuvieron que hacer los domos porque la habían reventado y tal. Están aprendiendo más de lo que probablemente en su vida quieran saber sobre los mandalorianos.
Pobrecitos.
Juan Francisco, tú que también has visto varias de las series animadas, ¿qué te ha parecido?
Pues a mí me ha molado mucho y sobre todo todo el tema del principio de Mos Eisley y todo esto me ha molado bastante porque hay como un montón de referencias a películas antiguas y todo que son chorraditas, pero al final que uno que es fan pues se agradece, igual que el robotico R5 es el mismo robot que sale en Una Nueva Esperanza que lo intenta comprar el tío Owen y se estropea, de hecho tiene... el chisporroteado que suelta cuando se estropea lo tiene en el mismo sitio, la quemadura y todo. Y luego la verbena que hay en Mos Eisley, que es el Buntaif, como ha dicho Alex antes, que es la misma fiesta en la que corrieron las vainas en La Amenaza Fantasma, por ejemplo. O sea, claro, es que ha sido un chorreo de fandom y de auto-homenajes todo el rato que yo contentísimo en ese sentido. Bueno, y los yaguas, que vamos, que son el Vaquilla y sus amigos en los 80. Es que, madre mía.
Algo interesante es descubrir que los yaguas que se dedican al cacharreo no tienen una palabra nativa para circuito de memoria. Entonces, hablan yagua y dices circuito de memoria en inglés. Y dices, no me cuadra, pero bueno. Se ve que tienen ahí también intrusismo de otros idiomas, los pobres.
Alex, ¿qué te ha parecido de la vuelta de Amidst Sedaris? Que esta yo creo que es que muy amiga de ellos y tiene que volver en todas las temporadas, ¿eh?
Bien, el personaje es Pili.
Es la tía Peli.
Bueno, le falta un diente ahora. Entiendo que, bueno, o sea, al final en Tatooine la vida es dura y con los politoxicómanos estos comprando chatarra, pues es eso, el Vaquilla y ella también ahí al tope. Tengo comentarios, obviamente, sobre toda esta escena. Me gusta todo lo que salga Amidst Sedaris, se lo come siempre. Los que sepáis de Star Wars, no como yo, habréis distinguido todos los roboces que hay a lo largo de ese taller, porque como decíais, son todos referencias. A mí me queda la duda, voy a por este robot, buscar este chip de memoria parece que va a ser el motivo, el hilo de toda la temporada, episodio y medio, ya me he olvidado del IG-88, del IG-11 este, o como se llame, me he cogido a este que no puede ni andar, o sea, es que va a ruedas el robot Emilio, y se le muere a los 5 segundos de salir de la nave, con lo que le atacan los Morlocks. Es que ahí me he quedado un poco picueto, porque, jolines, sin tener yo ni idea de quién es R5, ¿vale? Dentro del canon, más allá de un coche, sinceramente, no tengo ni idea de lo que está ocurriendo, porque a mí el personaje, que es a lo que quiero ir, el IG-11 este, me gusta ese diseño. Y como fan hipercasual, pues querría que saliera este en vez de un R2 de otro color, sinceramente. Pero bueno.
Yo lo que me ocurre es esta parte, yo creo que no ni había hablado entre ellos, pero el que tengamos dos robots con problemas psicológicos después de Andor directamente consecutivos es una cosa, yo no sé si esto viene todo de la pandemia, Edu, o exactamente qué, pero yo desde luego esto no lo esperaba, ¿eh?
Es verdad.
Yo lo que tengo claro es que la tecnología de los androides en el mundo de Star Wars tiene muchos problemas. No hay uno solo que no sea contestón, o sea, que no sea, tenga sus propias ideas peregrinas de lo que tenga que ser, que sea un cobarde, o sea... Es como, pero vamos a ver, ¿qué tipo de robots está haciendo esta gente? Normal que les discriminen, es que no sirven para nada. Es como, mira, tú haz tus cuentas, enchúfate en el USB ese y cállate.
Es increíble. Ya no me acordaba del de Andor, el robotito este mayordomo que tiene ahí, que sí, es medio señor. Mascota. Increíble ese personaje, ¿no? O sea,
¿eh? Juan Francisco, nos vamos a Moria, quiero decir, a Mandalor, a ver qué es lo que se cuece por allí, que es lo que no esperábamos todos, y llegamos a este momento maravilloso en el que vamos a utilizar los decorados con trozos muy de videojuego. Ahora lo comentaremos, la parte de los efectos especiales, especialmente yo creo la parte del robot que sale dentro del robot, que sale dentro del robot en plan Matroska. Pero es que cuando están ellos dos juntos es una verdadera maravilla. Y ese ataque a Din Djarin que yo no esperaba, y sobre todo la posición de Grogu de necesito rescatar a papá porque no hay nadie aquí y necesito ir a rescatar a papá, Juan Francisco.
Sí, además, en momentos con la espada muy interesantes en el que Mando todavía no puede manejarla bien porque no sabemos, bueno, por lo que explican en la escena introductoria rescatada de Boba Fett, no de otras temporadas de Mandalorian, y eso que Jon Favreau dijo que los que veían la serie eran tan listos que no les iba a hacer falta ponerle cosas para recordar. Y claro, ahí le explicaba que para conectar con la espada, bueno, hay que creer en el legado y en lo que es ser un mandaloriano. Entonces supongo que como aquí Din Djarin está un poco perdido, que quiere recuperar esa perteneciencia dentro de este culto de los mandalorianos y todo eso, pues no se ve capaz. Pero claro, luego ves a Bo-Katan usando la espada de manera genial cuando tampoco cree mucho en el credo realmente, y a Moff Gideon que también la usaba como un experto. Entonces da la sensación un poco que es más la ambición lo que la espada quiere de quien la porta y todo esto. Y la verdad es que momento guay, momento luego de Grogu también ahí escapando como un maquinón, usando ya la fuerza. Esos dos años que también ha dicho Jon Favreau, porque lo hemos tenido que saber por Jon Favreau, que ha estado dos años entrenando con Luke Skywalker, del que no se sabe ya nada más. Y bien, muy contento. Como decía a lo primero, lo del Señor de los Anillos otra vez, de nuevo, descendiendo a las minas de Moria. Es que cada vez está más claro que aquí hay un Aragorn. Lo que pasa que sí que ya no sé si es Grogu o es el mandaloriano.
Eso hablaremos después en la parte de teorías. Alex, tú hablabas del R5. No sé si es un R5 o es un Ferrari, porque esto, lo que llevaba Grogu hasta ahora era un sitio más o menos de cochecito, y aquí cuando se pone a correr, corre que se las pela, ¿eh?
Bueno, a la nave está así, claro. En plan Nube Quinto, está súper guay el cacharrín este que le han montado para que no tenga que ir volando él todo el rato o andando a sus pasitos. Yo quiero saber más un poco sobre esta espada, porque, y quiero que me lo respondáis, o sea, lo habéis explicado un poco, a mí no me ha quedado claro por qué este paisano, no es que no sepa, es que parece que no puede ni levantarla. Esto es como el martillo de Thor, ¿esto cómo funciona? O sea, ¿qué lore hay aquí con la espada?
Ah, bueno, hay muchísimo lore con la espada, pero lo de que sea difícil de usar, de que sea pesada, no lo hemos visto mucho en las series. Se ha dicho que tienes que aprender a usarla, pero igual que un sable láser lo tienes que aprender a usar, más que nada por no cortarte en dos tú mismo al principio. Yeah. Este es un, al final, todo el tema de los mandalorianos, todas las armas que vemos están creadas para combatir con Jedi. Un sable es el que se crea un poco, es un sable láser mandaloriano, es el que une a los mandalorianos y lo hace un mandaloriano que también es Jedi. Yo lo que creo es que te dicen que tiene un tema metafísico, o sea, de que necesitas o creer o ambición o algo así, pero en el fondo puede que sea un tema más bien de técnicas, como estas espadas de los juegos de rol que te quitan energía cuando las usas y tienes que, no sé, combatir con ellas alguna, o saber cómo utilizarlas, porque es eso, han salido en los dibujos animados, todo Cristo sabe usar la espada, o sea, quiere decir, las puedes usar como una espada sin técnica, o sea, igual.
Es que eso es, sin haber visto las series, habiendo visto lo que ha dicho CJ, que ves a Gideon utilizarla, pues ahí es donde se me queda un poco más la confusión de todo este lore, ¿no?
Y no podemos descartar que a lo mejor simplemente, no nos olvidemos que Mando es parte de una secta extremista de los mandalorianos, sí. Y también puede que tenga aquí el tuntún que le está diciendo que no merece la espada, porque él, aunque no quiera liderar, le han dicho que la espada la tiene que llevar un líder, y a lo mejor tiene también un tema psicológico de que él mismo no, o sea, se está saboteando al utilizarla. O sea, esa es la parte que a lo mejor no es la espada, es que tú tienes que creer en ti mismo para poder no meter la pata con ella porque no la usas bien, a lo mejor. No lo sé, ¿sabes?
Djarin no sabrá utilizar la espada, pero Bo-Katan sí que sabe utilizarla. Alex nos pedía al principio más Battlestar Galáctica. Más Battlestar Galáctica de momento no te puedo dar, querido, pero a Kathy Sackhoff, además yo creo que en el mejor episodio que hemos visto de ella, Juan, sí que hemos tenido hoy, ¿eh?
¡Guapa! ¡Guapa! La mejor, se la ha comido, sigue ahí en su sillón, deprimida, duerme, la tarde, la noche, el colacao, el desayuno, todo en el mismo sillón del trono.
No, pero ¿os habéis dado cuenta de que cuando llega la nave se pone en plan, ay, este chico, voy a tener que salir a decirle que no, ay? Y en el momento, y en el momento que, de que, en el momento que ve que no está, dice, ostras, no, pues hay que ponerse serio, si ya va lo que es, nada de echarle la bronca por venir, vamos a ver dónde estás para traerlo.
Ay, que no, tarda 10 nanosegundos en ir a por él.
Era
amigos,
era el tío Phil, amigos. El tío Phil echando a Jazz de la casa.
Aquí hay tema, o sea, y vamos. queremos todos. Yo no sé esto de Clone Wars o en Rebels, cuál es el rollo de Bo-Katan, por dónde van los tiros, pero joder, la verdad es que aquí no puede ser. Quizás sea tan obvio que sea algo que hace tan obvio porque no va a ser, pero no lo sé.
Qué bueno, el shipping está a tope con estos dos, vamos.
Que por cierto, hay una, esta decían que era princesa.
Ella misma lo dice.
Sí, sí, sí.
O sea, quiero decir, ella misma lo dice. ¿Pero era su hermana, la princesa también?
Sí, es que era la hermana mayor y que tenía ahí un rollete con Obi-Wan, de hecho. Algo más que un rollete, pero nunca se llega a ver ahí del todo. Y muere, la asesinan, si no recuerdo mal, que es que ya hace unos años de que vi la serie. Y entonces ella es la que pasa a ocupar el puesto, la que acaba con la espada y la que gobierna sobre Mandalore poco tiempo, porque después ya llegan los bombardeos al planeta y es donde Moff Gideon, en teoría, porque no se ve ese momento, donde Moff Gideon le arrebata la espada y de ahí, claro, quien tiene la espada gobierna sobre Mandalore.
Sí, sí, sí. Es que todo eso no me quedó absolutamente para nada claro. O sea, yo entiendo que obviamente hay que ver Boba Fett.
Sí, ahí te tienes que ir a Rebels, Clone Wars, tienes que ir sumando. Pero bueno, seguro sale por ahí alguna lista de mírate estos 3 episodios, estos 2 episodios para la historia de Bo-Katan.
Jon Favreau pensaría que no eres digno de ver esta serie.
Porque el público es inteligente, Alex. Lo tienes grabado a fuego.
Si estás preguntando...
No funcionamos.
Si estás preguntando, no, mal...
Yo creo que esa parte de al menos contarnos las 4 pinceladas de mis padres eran los reyes, yo fui princesa, goberné muy poco tiempo, eso sí lo dice en el episodio. No con todo el lore y todo el trasfondo, pero esa delgada línea de verdad de servir a los que habéis visto todas las series animadas y habéis leído sobre ellas, y ya no te digo nada del universo expandido antes de que eso lo cargase Disney, ¿no? En su momento, con todo el desarrollo que tuvo previamente de los mandalorianos. Y de los que no hemos visto las series animadas, sí he oído hablar de ella, me han contado alguna cosa, conozco los personajes porque tengo muchos amigos que les gustan y siempre me han dicho quiero ver a este o quiero ver a este otro, lo hemos visto tal... Mira que es complicado encontrar ese punto intermedio de que atraiga, es lo que siempre ocurre con las series infantiles y familiares, ¿no? De cómo logras hacer esos 2 niveles, lo que siempre ha hecho Pixar maravillosamente, de los niños ven una película y nosotros como adultos vemos otra película totalmente diferente, pero los dos disfrutamos exactamente igual. Yo creo que eso es una cosa, Edu, que han conseguido desde la primera temporada, ¿eh? Yo siempre, siempre, siempre me he quedado con ganas de más y puedo referenciarle, pero los episodios siempre me han gustado.
Es muy difícil balancear porque quieres recompensar a la gente que ha visto todo, pero tampoco quieres que los que no lo han visto estén completamente perdidos. Entonces, la gente que lo ha visto todo, por ejemplo, ahora sabe pues que Darth Maul ha estado ahí, ha estado sentado en ese mismo trono, que los pinchitos que trae la herrera, no sé cómo traducir el armorer, probablemente vienen de cuando Darth Maul estuvo liderando mandalorianos, pero si no lo has visto... no te hace ninguna diferencia. O sea, si está alguien a tu lado y tú lo sabes, puedes darle la chapa con ello, cosa que hago yo. Pero si no, no pasa nada, no hace diferencia. Entonces, es muy difícil mantener ese balance porque sí que ves algunas cosas que sientes que te estás perdiendo, yo qué sé, todo el libro de Boba Fett porque no lo has visto y esa parte... se ha notado más de gente que no haya visto el libro de Boba Fett, de gente que no haya visto la serie. Y eso, o sea, te dice que el balance lo han logrado bien aquí, excepto cuando ellos hacen las cosas todas, que entonces piensan que no, que se entiende bien. Es un balance muy complicado, pero contra las series de animación afortunadamente han logrado mantenerlo, de que todo lo que pasa ahí es como extras, pero que no necesitas ver. Es un poco como Rogue One, si la ves está muy bien, pero si no la ves no te cambia las otras películas, las puedes disfrutar igual.
Pero es que las series tienen un peaje muy muy duro de entrada, ¿eh? Las primeras temporadas son duras de ver, el relleno es pero largo, largo, aburrido en algunos episodios, y es a partir de las siguientes temporadas. Rebels está mejor, la primera temporada es un poco más durilla porque es muy introducción, pero a partir de la segunda Rebels mola muchísimo, lo que no puedo decir de Las Guerras Clon, que me costó varios intentos vérmelas.
Alex, Tenemos baño en la piscina, porque todo se soluciona con un baño en la piscina, con casco, ¿eh? Porque uno que lleva sí, a la piscina tiene sí, que ir protegido. Sí. Sí. Y tenemos la escena que yo creo que venían telegrafiando, porque primero en el Previously ya nos nombran al mitosaurio, vuelve a aparecer en ese discurso que da Katie Sackhoff cuando lee Bo-Katan, sí, pero Katie Sackhoff, es decir, no nos engañemos, la parte del legrero, y vuelven a hablar del mitosaurio y del mito fundacional de Mandalore en el que doman a ese animal mítico, y era, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver? Y se estaba seguro que lo encontraban. Ahora, ¿qué escena, tío? Qué imagen, ¿eh? Qué imagen de ese ojo. Yo desde Sauron que no disfrutaba tanto viendo un ojo, ¿eh?
Yo, la verdad, bueno, segundo episodio, segundo bautizo, lo cual es perfecto, muy bien. Ojalá sigamos por ahí, por esas alegorías más religiosas. No me queda claro si tiene un traspiés, si se equivoca porque no hay más escalones, o si algo tira de él, porque se supone
es un escalón alto, vamos.
El último, o sea, quiero decir, el bicho está dormido, no ha sido el bicho el que ha tirado de él, no ha sido el mitosaurio este, ha sido otra cosa, o se ha caído a plomo, o lo que sea, ¿no? Y durante esa, mientras va recitando su oración, la otra, dentro de su agnosticismo, jiji, jaja, la religión es el opio del pueblo, y se le estaba hinchando y se estaba emocionando y se estaba viniendo, pues estaba muy, muy arriba con cosas que le ha hecho aflorar este colegi barra enemigo que iba a rival que tiene en estos episodios. Lo cual me gustaría mucho que se balancearan un poco, que ella fuera un poco más creyente, que yo creo que, joder, después de verlo, es decir, ves al personaje mitológico en el que se basa toda tu religión, lo acabas de ver, tienes que convertirte sí o sí, y el otro, a ver si se relaja un poco y... Pero bueno.
Por lo que comentaba Alex, sobre todo de Bo-Katan y del no creer, porque al final es de lo que va un poco el episodio, que es del choque de estas dos visiones distintas sobre un mismo sentimiento, que es lo de ser y pertenecer a lo que es ser un mandaloriano. Y sobre todo el episodio profundiza en esa cultura. Tanto el mandaloriano como Bo-Katan tienen una conexión muy distinta con el planeta, mientras que para uno es su religión y antepone su fe y sus mitos y las leyendas a todo lo demás, pero nunca había pisado el planeta. Y vemos cómo la llegada de Bo-Katan al planeta es muy parecida, pero realmente es distinta. Es una visión más de nostalgia, porque ella ha crecido en el planeta, ha vivido su destrucción y pertenece a toda esa política en el que era más, pues, todo más pompa, más ceremonia y decoro que una verdadera creencia en los mitos que servía pues para tener más a la gente controlada bajo su propio mando. Y, ostras, el momento del Balrog me ha molado, pero tela marinera, ¿eh? Es que las minas de Moria y el Balrog, es que es el retorno del rey en la comunidad del mandaloriano.
Edu, esta parte que te ha gustado, y luego parece que venimos abocados, pero ya no me creo nada, después del giro que nos han hecho en este episodio, a que todo el resto de la temporada vaya a esta posible reunificación de los mandalorianos y sobre todo la reclamación de Mandalore como el nuevo centro y a ver si podemos resucitar toda la sociedad.
Yo veo, está claro que a partir del final de este episodio, Bo-Katan es una conversa, de nuevo, o sea, es como, lo decía de boca para afuera, pero vamos, entre que estaba ya toda caliente, toda pulsada con la oración, y claro, se va a rescatarle, probablemente decir, ya está el tonto este, ya sabía yo, y claro, ve al bicho, es como, yo qué sé, estás oyendo, estás en una misa y de repente sale detrás bambalina, sale Cristo, o sea, vamos, hace mucho por ello. Yo lo que creo, yo lo que siento que pasará, a ver, están pagando mucho por Pedro Pascal. Yo creo que en algún momento los extremistas se relajarán un poco con el tema, se podrá alguien quitar el casco bajo ciertas circunstancias. Ya en este episodio bebe una sopita haciendo como así, que seguramente se la ha tirado por todos lados. Y los otros, los que son más como cínicos, se volverán un poco más no creyentes, pero vamos, un poco más flexibles en el tema. Y será una forma, yo creo que el mensaje que nos están trayendo es eso, es una unificación, están todos desperdigados, los que están cerca están amargados de la vida, pues vamos de nuevo a juntarles y en vez de acordarnos de las viejas glorias, yo qué sé, venga todos, vamos a intentarlo de nuevo. Me sí. Mola la idea de que sea la ranilla esa la que los termina juntando a todos, porque es lo que es, o sea, está bien, no es lo que me esperaba de la serie, me parece muy bien. También me gusta mucho que nos han dado otra versión de un monstruo gigante de Star Wars, ya nos pasó con el dragón de Krayt en la primera temporada, fue. Es sí. Igual que el dragón de Krayt, el mitosaurio, nunca ha habido una versión canónica en real, o sea, hemos visto el cráneo, pero dibujantes de cómics de diferentes sitios han hecho lo que han querido con él. Entonces lo vemos ahí finalmente más o menos realista, lo mismo que pasó con el dragón y bien, lo compro felizmente.
Tengo muchas dudas, ¿os las puedo preguntar a gente que sois listos y que habéis abierto los libros y todo esto? A ver, lo primero, ¿Bo-Katan en qué planeta está? ¿En qué planeta tiene su trono? Es decir, porque Grogu no tarda mucho en llegar a por ella y ella tampoco tarda mucho en llegar hasta Mandalor.
Está en una de las lunas de Mandalor, porque eso se lo dice en un momento en el primer episodio de Dayarin. Lo dice a Grogu de, ¿te acuerdas que hemos visitado a ella? Está en la luna y esto es mi planeta. Está en una de las lunas de Mandalor.
La Crise, ¿vale? ¿No? O algo así.
Sí, algo puede ser, no recuerdo el nombre, pero recuerdo que era una de las lunas que tenía Mandalor.
Sí, está en el mismo sistema, sí.
Vale, y luego lo Concordia, que es donde, digamos, se crió el tío este, el Din.
Sí, a la secta, vale. A la secta de la guardia esta, la guardia, la guardia de noche, la guardia de muerte, no me acuerdo, la Nightwatch era, ¿no?
Sí, creo que sí.
No, eso es lo de Juego de Tronos, Edu.
Estoy mezclando. A la secta esta, los mandan a esta luna para que hagan su cosa por separado, o sea, porque eran muy extremistas, no, o sea, el resto de los mandalorianos no lo llevaban bien.
Sí, vale.
Entonces los mandan fuera. Entonces ahí es donde se cría Din Djarin. Y es donde nos engañan al principio de la temporada pensando que ahí es donde están haciendo el bautismo, pero no, es algo moderno.
Es The Children of the Watch. Yo no sé si aquí en español lo habrán traducido como Los Hijos de la Guardia, pero sí, al final es muy parecido desde luego a Juego de Tronos. Sí, es que al final todos los fans...
La Watch.
Vale, continúan las dudas. ¿Hace cuánto que bombardearon eso? Porque ella estaba como... parecía que lo sabía, ciencia cierta, que eso estaba envenenadísimo, y hemos visto que si estás cerca, pues bajas a ver qué hay, ¿no? No
sé. Después del episodio 3, ¿no? Me parece que es.
Sí. Sí, se supone que eso fue, creo que en tiempo de la serie fue hace 5 años, una cosa así, es no mucho.
Vale. ¿Y el mitosaurio este de qué tamaño es? Porque ahí no sé si hemos visto algo gigante, rollo el Godzilla este de Roland Emmerich. ¿De qué tamaño? Del más o menos.
Yo creo que no lo sabemos porque nunca se ha visto, Alex. O sea, lo que tenemos es la leyenda de que el primer fundador mitológico en plan Rómulo y Remo de la sociedad, que es Mandalor, lo domó.
Sí, eso.
Y no hemos visto hasta ahora ninguno. La imagen que tenemos es que esto es profundo, nivel, vamos, sondas abisales. O sea, nivel a los burro, cuando lo vemos que era puesto. Que la reacción que yo he tenido es que es un momento que él desfallece. De la sangre que le ha quitado el robot previamente y que ha desfallecido y de toda la emoción. Esa es la interpretación que le he dado yo, pero creo que no te la daba muy clara. Y la emoción psicológica que tenga del cantar de hacerla replegar y de llegar allí y de tener esa meta, junto con la parte física de es que le han drenado la sangre, es que está tocadito el tío. Bastante esa la sensación que dé y cae a plomo hacia abajo y lo tiene que rescatar. Es cierto que se hunde muy rápido, eso también es verdad, pero bueno, es que lleva un poquito de metal encima el buen hombre también. O sea,
vale.
Estas cosas como son.
Y otra pregunta, porque nos lo hemos saltado, yo pensé. ¿La cucaracha robótica esta qué es? Que le saca la sangre.
Esta es la primera vez que sale. Nunca había salido algo así. Al principio parece un robot, pero luego está claro que tiene un ojo. Entonces no sabe si es un ojo porque la lupa solo se ve eso o es casi todo eso. Y además se ve que está todo contenido en la parte más pequeña, la cabeza nada más. Todo lo demás son conexiones USB. O sea, es el robot más o menos humanoide, lleno de tubos, y luego el grande que... Bueno, esto es totalmente nuevo en Star Wars, no es un monstruo antiguo, no, vamos, lo que hay adentro no sabemos. A mí me recordó mucho a Grievous, o sea, que es lo mismo, es como 3 cachos de carne y el resto robot. Pues esto así, pero uno viviendo en plan Gollum, en el fondo de esto, comiendo los restos, volviendo al Señor de los Anillos, ahí tienes a tu Gollum que come los bichos estos que pone y vive en la oscuridad y no habla ni nada y está ahí solo para cazar y comer.
Pero ¿cuánto tiempo llevaba el bicho ahí escondido esperando que apareciera alguien?
Por eso pregunto, ¿cuánto han pasado de los bombardeos? Pues si me decís 5, 10, 20 años, ¿no? Menos. ¿Más?
No, más. Yo diría que más tiempo. Representa que Bo-Katan tiene como 50 años.
Pero estará ahí desde después de los bombardeos, ¿no?
Sí, yo entiendo que sí, que esté escondido.
Yo no creo saber para qué ir la sangre. O sea, si eso lo necesitas para vivir o está buscando para algo, y es cierto, no sé si tendrá un trasfondo o se ha quedado como una escena muy chula, porque a mí me ha gustado mucho el trasfondo.
Muy Mad Max.
Sabemos que se ha cargado a otro, que es lo que está utilizando para atraer. Y sí es cierto que puedes entender de cada cierto tiempo, igual que Guido de Dayarin, algunos, sea de esta secta o de otra, decide de vamos a ver qué hay en medio y lo va atrapando poco a poco. Pero tengo curiosidad por ver si sabemos algo más sobre la sangre, sobre los que habitan y dentro de las cuevas, más allá de esos habitantes que nos dicen el nombre, que eran unas setas que estaban, unas tribus que estaban a las afueras y que han ido bajo tierra. En Mandalore sí va a ocurrir algo.
No, no, digo que me da la sensación que va a ser un momento como el de las arañas en la segunda temporada y que no vamos a saber más del bicho este.
Bueno, ya nos sacarán 3 libros y 2 videojuegos de este personaje nada más, porque esto es lo que hay que hacer.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Vamos, si os parece, ya a recordar, algunos hemos contado ya desde luego momentos favoritos que hayamos tenido del episodio. Juan, ¿qué te ha parecido o qué te ha gustado especialmente de este episodio?
A mí ver a esos 2 años de entrenamiento de Grogu que por fin han valido la pena, las clases particulares. Y, hombre, claro, es que aquí se juntan muchas cosas para que creo que van camino de lo que a mí me gustaría ver. Es ese mitosaurio, Grogu aprendiendo a usar la fuerza, que claramente va a superar en edad en algún momento a Din Djarin, porque acabará muriendo el hombre y Grogu seguirá siendo un chaval y me da que heredará esa espada. Entonces, claro, ya ves ese camino como empieza a abrirse de Grogu siendo un muchachote de la fuerza.
Edu, ¿momentos que te hayan gustado especialmente de este episodio?
Bueno, el bicho del que hemos hablado me ha encantado. Es totalmente, me recuerda a yo qué sé, cosas, Alex de la Iglesia, cosas, no, un monstruo de película de estas de con muchas tripas y sangre. O sea, me ha gustado. Me parece totalmente distinto a las cosas muy limpias y muy bien montadas que solemos ver en Star Wars. Me ha gustado mucho. No creo yo tampoco que sepamos más de él. Ha sido como se les ha ocurrido una idea chula, lo han montado. Y para afuera, habrá especulación durante años de qué es lo que hacía con todas esas jaulas y con toda esa sangre. Me ha gustado el bebé se va de aventura. Yo a mí me ha recordado esa peli de aquel bebé que va por los andamios y las cosas, así, o sea, es como ve y búscala y va el otro pío, sube, baja, va, se va para acá, se va por la otra, a otro planeta, viene por ella, es como, y mientras tanto el otro ahí chupándole la sangre, ahí metido en el asador, bueno, se ve que tiene que estar cerca. Y me ha gustado mucho. Y me gusta mucho la idea luego de que van a salir los dos ahí, luego de las cuevas ahí, con el bicho en medio, los dos, la parejita con el bebé. Lo veo clarísimo. Ya sé que no van a acabar juntos, pero a mí me da igual, yo mientras lo tengo en la cabeza. Y lo que comenté al principio, que es que todos los astromechs, los R2, R5, Chopper de Rebels, es como que todos tienen una personalidad que es... Habrá que buscar al programador y darle un par de bofetadas, porque no puedes hacer una... Si esa es la inteligencia artificial que nos espera, mira, hay poco de qué preocuparse, porque vamos, son lo peor de lo peor. O sea, trabajan, pero lo peor.
Yo es que me quedo con muchas dudas, ¿eh? De esta... A ver, claro, no ha habido tráiler del tercer episodio ni nada, ¿no?
No, ni va a haberlo.
Ni va a haberlo.
Estos, vale. Marvel siempre lo hemos tenido, uh-huh. Hemos tenido además a prensa, siempre han pasado de 2 a 5 episodios previamente.
Sí.
Está, vamos, de Mandalorian nunca, no tenemos ni siquiera... Star Trek ahora no tenemos tráiler, pero al menos tenemos el teaser de los 50 segunditos esos, uh-huh, que ponen de The Ready Room. Aquí, como no tenemos podcast oficial, no tenemos programa oficial hasta que termina la temporada que tenemos ese de detrás de las escenas,
sí,
tenemos simplemente unos anuncios de televisión, pero lo que hacen es utilizar los 2 episodios anteriores. Sí que ve, además, en el canal oficial de YouTube de Star Wars americano podéis verlo, pero son remezclas de los episodios que ya se han emitido. No hay nada de avance, absolutamente nada.
Bueno, pues mi escena favorita es cuando parece que Grogu dice su primera palabra, que luego no es nada. Yo imagino que en algún momento ya con 50 y tantos años que tiene, se supone, ¿no? Pues aprenderá a decir algo. Pues bueno, lo que decía antes... del curso de la FP de grado medio de fuerza, uh-huh, ¿sabes? Que se ha hecho con Luke, pues habrá aprendido a hablar.
Pero,
o algo, no
pero entiende todo, porque ya le hablan como si entendiese perfectamente.
Entiende todo.
A mí me hubiera gustado escuchar la conversación entre él y el R5, de que quiero ir aquí, o sea, ninguno de los dos hablando, y bueno, dándole a la pantalla, yo me lo imagino, mira, vete al cuarto. Coger la cosa y me voy yo, porque vamos, no hay manera.
No sé si es que han probado, puede ser eso, han probado a ver cómo queda con el tío este, con el Grogu hablando, y han dicho, queda raro, no lo vamos a meter.
No, esto de Star Trek lo hace más fácil. Traductor universal para todo el mundo, olvidémonos, os funciona siempre,
sí.
Lo metes junto con las voces, no pasa nada y ya está. Aquí, desde luego, me has chirriado.
Me refiero porque si empieza a hablar, ¿vale? Y entiende, es decir, a nivel intelectual, tiene un cerebro ya completamente desarrollado, Grogu. Pero si empieza a hablar y a utilizar el, ¿sabes?, subjuntivos y no sé qué, pues dices, ah, ya no es Baby Yoda, ya es, ¿sabes?, es un señor con...
Sí, eso estoy contigo.
Es un señor de 50 años.
Antes de contar los que me ha gustado, 2 momentos que me han chirriado un segundo en el episodio. Uno es cuando le dice Dayarin a Grogu, vete a por Bo-Katan.
Ajá. Uh-huh.
Tío, ¿no será más sencillo que te den el sable o que coge y pega 3 tiros o ahora que tiene la fuerza acabe con el otro y no dejemos tontería? Entiendo que te pierdes el episodio y agradezco mucho que haya ido por Bo-Katan, pero ese momento me ha chirriado. Y luego la primera vez que sale el robot primero del robot grande, que me ha parecido perfectamente muy, muy videojuego. O sea, es el momento, sí, que me ha sacado, sí, de los efectos especiales y me ha parecido una escena de dentro de un videojuego. Y es de las primeras veces que recuerdo que los efectos especiales, no es que estén mal hechos, porque no están mal hechos, pero que me han sacado durante 3 segundos de la serie. Luego, momentos que me han gustado, la parte inicial con los Jawas. O sea, el momento de le volvemos a revender lo que le hemos robado al tío del coche, me ha parecido glorioso. Está muerto de risa. Me ha parecido divertidísimo. Y luego, después de que Bo-Katan demuestre lo que es capaz de hacer con el sable, cuando se gira y mira a Grogu y le dice, ¿qué pensabas? ¿Que tu papá era el único que era un mandaloriano? Y la sonrisa que pone Katie Sackhoff de decir, ole, 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 lo que has dicho tú, guapa, 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 sí, y el que no diga guapa, que se le seque la hierba buena. Espectacular. Ese momento ha sido sencillamente espectacular. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos, si os parece, con teorías de la temporada. ¿Por dónde creemos? Yo creo que podemos hacer teorías y podemos hacer lo que esperamos del siguiente episodio todo de golpe, que viene a ser lo mismo, Eduo. ¿Los dos van a estar en el siguiente? ¿Vamos a tener flashback? ¿Vamos a ir con otros personajes? ¿O vamos a ver ahora ya la historia de cómo intentan unificar entre estos dos todo el resto de los mandalorianos?
Yo siento que tenemos que ver el efecto que ha tenido la última escena en Bo-Katan. O sea, algo tendremos que ver en el cual ella o esté sola reflexionando o esté hablando con su robot mayordomo este verde... Lacao, o directamente, no creo que se lo diga a él, porque aceptar ante él a lo mejor lo veo complicado, y él, estrictamente hablando, ha cumplido su misión. Entonces, ¿qué es lo que para él es lo siguiente? Él había prometido que iba a ayudar, pero antes tenía que hacer esto, va a ir primero con su secta, le va a contar qué, porque no solo les va a contar, me he mojado los pies en este sitio, es que he visto, me dicen, que estaba el bicho este, yo no lo he visto, pero me lo dicen, no está envenenado el planeta, o sea, viene con muchas, muchas noticias. Entonces, no lo sé, a ver si se separan durante un par de episodios y se vuelven a unir después y vemos durante un tiempo la historia de cada uno de ellos, de cómo gestionan mentalmente lo que han aprendido y lo que han visto.
Alex, ¿qué esperas tú del siguiente?
No tengo absolutamente ni idea, porque pensaba que toda esta temporada iba a ser lo de la redención esta de el curarse a nivel de su religión y el conseguir el chip, etcétera. Creí que iban a ser los 8 episodios o los 10 o los que fueran.
Despachado.
Y aquí ya no me estoy enterando de nada. Entonces, yo todo esto no, perfecto, porque está muy bien. Yo vengo aquí, me lo contáis luego lo que he visto para que, y ya pues, me voy aprendido a casa, pero...
Me gusta esto, el no saber o el no leer por dónde van a ir las cosas. A mí eso, la verdad, que siempre me alegra bastante. Así que, literalmente, es que no sé decir absolutamente ni ninguna conjetura, la verdad.
Yo me da la sensación de que vamos a tener una temporada muy centrada en la trama principal, porque me da la sensación que hay mucha chicha que contar esta temporada y la siguiente. Salvo por creo que va a haber un momento intermedio en la temporada que van a volver a aparecer los piratas, que va a servir para bajar un poco la tensión y después retomar el camino. Y lo que no espero, que la temporada acabe con alguien subido en el mitosaurio repartiendo guerra, porque entonces sería el mismo final que en Boba Fett. Y espero que lo resuelvan de otra manera, la verdad.
Es verdad.
Sí, que sea un poco más original. Que no valga la excusa de todo el mundo se ha visto esto y ahora voy a hacer como que no lo ha visto nadie.
Bueno, saben que no lo ha visto nadie porque nadie entiende cómo empezó la temporada.
Pero tampoco es tan mala Boba Fett. Lo que pasa es que el título le tendrían que haber puesto The Mandalorian. Dos puntos. El libro de dos puntos. Sí. Boba Fett.
Es que cuando salió el teaser al final de la segunda de Mandalorian, yo entendí eso. Yo entendí que iba a ser algo intermedio. Pero no sé.
Yo, la verdad, es que en este sentido me parece muy bien, porque como esto es una parte que nunca se ha explorado dentro del universo Star Wars, de lo que yo más he visto, de las películas, etcétera, pues me viene muy bien. Igual que en Andor. No sabía quién es Andor, porque le he visto en la película y poco más. Que si todo lo que me están contando me fascina, etcétera. Dicho esto, el imperio aquí hemos visto que no está acabado de desmantelar, quiero decir, quedan sus partes. Si este planeta o este grupo de planetas vuelven a tener alguien que los reclama, alguien que los puede liderar, etcétera, tanto la República como el Imperio se pueden ver amenazados. Bueno, no sé si hay más grupos o estados dentro de la galaxia que...
Sí, acuérdate que están los independientes. Carl Weathers dijo que él era independiente de todo eso.
Sí, bueno.
Seguramente hay pues varios grupos de independientes a lo suyo también con esto, junto con la Nueva República, los restos del Imperio, que bueno, eso será pues como cuando hay cualquier revolución que intentan cada uno de ellos ser el siguiente. Entonces ahí, a ver, es que hasta ahora no han entrado ahí en esta temporada, pero lo van dejando un poco ahí. Al final, Bo-Katan incluso no dijo que tenía que ir a ver algo con Thrawn, que fue cuando lo comentaron, el almirante Thrawn lo mencionó.
No, Ahsoka iba a
Ahsoka,
Thrawn,
eso,
¿no?
Exacto, Ahsoka. Pues sí. Significa que están por ahí, sigue habiendo restos por ahí. Ya. Es historia. Claro, eso será para la serie Ahsoka, tienes razón.
Ya. No, yo, bueno, una de las especulaciones que decíamos aquí es que Ahsoka acabará saliendo, quiero decir, igual que mezclan estas cosas, no sé, quizás sí para la segunda mitad de la temporada. No sé.
Yo tengo curiosidad y os quiero preguntar si pensáis que vuelve a salir Moff Gideon, ahora que le estamos dando tanto peso a la espada y fue el último portador de ella, que lo nombraron en el primer episodio que estaba en la cárcel, y las cárceles sirven en Star Wars para huir de ellas, y todos lo sabemos, y para escaparse. Si volvemos a tener a Giancarlo Esposito y volvemos a tener el gran malo que unifica a estos dos, porque yo creo que también estos vamos a tener una tirantez entre ellos, y al final la mejor forma de unir a dos personas con esas tirantezas, Juan, es tener un enemigo común, y tenemos un grandísimo villano.
Sí, pero a mí me da la sensación de que va a pasar como al final de la primera temporada, y creo que realmente Moff Gideon va a ser un PLL al lado de Thrawn, porque Thrawn es quizá uno de los mejores enemigos que ha habido en Star Wars fuera de las películas principales, y uno al que el fandom tiene muchas ganas de verlo y de que aparezca en imagen real. Moff Gideon parece un cabrón, este lo es más. Bastante más.
Vale. Este es uno de los villanos mejores logrados en las historias de Star Wars. Además, tuvieron darse el lujo de darle tres libros enteros, con lo cual está súper bien montado, mucho más que cualquiera de los de las pelis. Y además muy bien escrito. Es cuando los libros de Star Wars, que es cierto que no son canon ahora, pero están tirando lo que les gusta de ahí, así que nada está prohibido, mientras no haya salido no es un problema. Lo adora la gente porque es de esas veces que ser fan te compensaba. Eran historias hasta mejores de lo que te había hecho fan. Todos los que han leído la trilogía de Thrawn les encanta y lo recuerdan con cariño, y que lo han visto en videojuegos y en cómics, y es como muy, muy bien. Yo sospecho, una teoría que tengo yo es que nos han enseñado la nave pirata para que ellos la cojan finalmente. O sea, Din Djarin va en un coupé, no le vale para prácticamente nada de lo que hacía antes. O sea, vamos, no puede atar, ¿qué va a hacer? ¿Atar sus carbonitas ahí a las alas? ¿Qué puede hacer? No puede hacer nada. O sea, su trabajo no lo va a poder hacer. Entonces necesita. Y si empiezan a unificar, pues van a tener que ir cogiendo gente y meterla en algún sitio. Pues tienen ahí la perla negra del espacio esta, quitan a Pizza de Hot, se ponen ellos ahí y para adelante, que sería, vamos, sería un giro interesante.
Lo de Pizza de Hut se ha quedado ya.
Sí, sí, total. Oye, una cosa, han vuelto a hacer mucho énfasis en no puedes coger la espada porque sí, la tienes que ganar a un enemigo. Y obviamente, este Din no es el enemigo de Bo-Katan, pero tampoco es su colegui. Pero yo creo que, es decir, alguien se la tiene que quitar a Din para que luego Bo-Katan se la quita a esa persona. Y a lo mejor eso es el papel que va a tener Gideon, hemos dicho que se llama, Moff Gideon.
O Thrawn, si lo aparece, u otro villano.
Yo eso o uno random.
Que tengamos ahí varias vueltas de espada para arriba y para abajo y que acabe en Grogu, que es como tendría que acabar la cosa. Y que él sea el que codifica a Mandalore.
Mi apuesta es que Bo-Katan no llega al final de temporada. Fíjate lo que te digo.
No me digas.
Yo creo que va a palmarla. Me da esa sensación.
¿Pero en rollo sacrificio para salvar a Grogu o algo por el estilo?
Esa sensación tengo, sí.
O para unificar a las diferentes... A mí lo que me dijo mi hijo viendo el episodio, porque le expliqué lo del sable y de qué tal, y me dijo que era como la varita de Harry Potter, por lo visto. La varita de Harry Potter, que también tienes que ganarla venciendo la anterior.
Sí, es verdad.
Pero en esa, si recordáis, la podías ganar por tecnicismos. O sea, cuando están haciendo duelos, la gana uno, la gana el otro y no se están matando. O sea, una de las veces que la gana Harry es porque se la vence a Malfoy, y Malfoy, como era el dueño y no lo sabía, pues se vuelve el dueño, pero ni siquiera se la ha quitado en combate. Entonces, a lo mejor aquí, en algún entrenamiento la gana, yo qué sé, o sea, a saber con qué nos salen. De todas maneras, no es como la varita que solo funciona cuando la ganas en combate. Esto es, vamos, tú le dices a la gente que la has ganado en combate y qué van a saber. ¿Sabes? Aquí el problema es que se enteren,
O sea, que es un poco que lo sepas tú, ¿no? Que seas verdadero a ti mismo. Una pregunta, vamos a ver. Y se me ha olvidado la pregunta, así es que no puedo hablar tan tarde, lo siento muchísimo. Lo siento. Ah, ya me he acordado. El niño este que bautizan en el anterior episodio, le han dado demasiados segundos de cámara como para que no sea importante. Teoría. No tengo más que decir, porque no tengo pruebas tampoco, pero no sé.
Yo creo que era trampa, era para que pensásemos que era Din Djarin. Estoy convencido de que la idea era que pensáramos que era él, hasta que de repente aparece él a salvar el día y decirles, mira, dejaros de cuerdas y de bombitas, y puede así ser. Es como se mata un bicho.
Puede ser.
Yo estoy totalmente contigo. Una cosa, como os decía, vamos a hacer una... porque además he estado trasteando, y se lo estaba comentando antes con Alex, de todas las cosas que incorpora Spotify, que tenemos ahí un porrón para verla. Y una de las cosas que permite, aquellos que nos estéis escuchando ahora mismo en Spotify, es que nos permite hacer encuestas. Y a mí me das un juguete nuevo y tengo ganas de probarlo. Te pregunto hacer preguntas y respuestas y encuestas. Y la encuesta que quiero hacer a la gente, pero la primera la voy a hacer a vosotros, es ¿en qué episodio creéis que le vemos por primera vez de nuevo la cara a Pedro Pascal?
En el, yo creo que el, pues es, joder, no sé, tío, el 3, el siguiente.
El 3, el de la semana que viene.
En el siguiente, directamente.
Edu, ¿tú cuál crees?
Yo creo que va a ser algo que va a suceder en los últimos dos. Yo estoy convencido que lo estricto de su secta se va a relajar un poco, y parte va a ser porque él, a ver, insisto, fuera de la serie porque Pedro Pascal cuesta mucho dinero, pero realmente porque es una forma de demostrar también que se están unificando. Es un poco ser un poco flexibles y aceptar las diferentes sectas. No digo que la Herrera se vaya a quitar ella la máscara, pero que lo acepte como, vale, eres poco ortodoxo, pero sigues siendo mandaloriano, porque en su cabeza no eres mandaloriano si te lo has quitado. No hay matices. Si te lo has quitado enfrente de alguien realmente, no puedes. Entonces yo creo que que se lo quite va a ser parte.
Entonces, ¿el séptimo o el octavo episodio, crees tú?
Sí. ¿Séptimo? En uno de los dos últimos. Séptimo.
Juan, ¿tú qué crees?
Yo creo que ha sido una negociación tan dura para que Pedro Pascal renovase la serie y la vuelta que le han tenido que dar para explicar que se vaya a quitar el casco, que lo van a alargar hasta, como dice Edu, hasta el último o penúltimo episodio. Porque Pedro Pascal, yo creo que más con el casco puesto no estaba muy dispuesto a hacer. Ya hubo muchos rumores hace unos años de que se quería quitar el casco, que estaba un poco harto y lo quería dejar. Y me da que, bueno, aparte de que todo, un poco, todo esto de los mandalorianos ha venido muy bien y va a venir muy bien para quitarle el casco a final de temporada.
Yo estaba convencido que cuando se metía en las aguas lo quitaba. Y es cierto que este año es significativo, y lo comentábamos en el episodio anterior, es que los dos dobles de cuerpo, a los que Pedro Pascal le ha agradecido muchísimo el trabajo que les da y todo demás, aparecen los títulos de crédito. De hecho, en los títulos de crédito de este episodio hay cuatro nombres, que son el de Demi Sedaris, el de Pedro Pascal y el de estas dos personas. Solamente cuando veis los títulos de crédito al final con las imágenes, que yo siempre me quedo, solo aparecen cuatro personas, y Kitty Sackhoff, perdóname, cinco personas. Son las únicas que aparecen en el cast. Es una cosa espectacular. No tenemos a nadie más, porque es que tampoco tenemos más. O sea, tenemos a Grogu, tenemos los robots, y es que no ha aparecido nadie más, ¿no? Y lo que tengamos, yo diría que el quinto. También es cierto que porque así, si está entre el cuarto al sexto, gano yo también. Entonces, que estamos alguien de estas cosas y a qué me voy a jugar. Pero yo creo que el quinto, y es lo que estaba pensando yo desde el principio, si no hubiese sido este, si hubiésemos dicho en el primero, digo yo en el segundo. Creo que el que viene, y es cierto que estamos quemando trama, a mí me ha recordado mucho Discovery, a como quemaba trama Discovery en las primeras y las segundas temporadas, que te decía, y ahora tenemos aquí, bueno, pues vamos a lanzar esto y tenemos como tres o cuatro episodios, no, y de repente en medio episodio te lo liquidaban, y aquí yo creo que estamos exactamente a la misma, sí. Ya vamos a quemar trama a pasos agigantados. Últimas reflexiones antes de que despidamos a la gente hasta la semana que viene. Alex, ¿qué te ha gustado el episodio y qué esperamos?
Sí, se me hacen muy cortos los episodios, que es una de las mejores cosas que se puede decir de una serie de televisión. Hacen muy bien en balancear esto de, para la gente un poco, yo me considero fan, pero que tampoco fan como los que estáis aquí en el programa, quiero decir, no me sé los apellidos de los tíos abuelos de R5, ¿vale? Pero tampoco soy el normie. Entonces, ese balance es muy difícil de hacer y no nos están inundando tampoco de mucho fanservice, que se agradece. Así que me está gustando muchísimo y poco más puedo decir, porque otra cosa buena de una serie es esa. No solo que se te haga corta, sino que no sepas ver por dónde te van a venir, que yo creo que eso dice mucho de lo bien que lo están haciendo, la verdad.
Juan, ¿qué te ha parecido finalmente el episodio de reflexiones finales?
Yo muy contento, la verdad. Después de bachecillos con Obi-Wan, con The Boba Fett, el primero me gustó bastante, este me ha gustado mucho más y creo que, jolín, que toca una buena serie de Star Wars y de volver a encauzar el prestigio que se ha perdido estos dos últimos años con estos tropiezos y tal. Y la verdad es que muy, muy contento y con ganas de que siga así y ascendiendo. Y por favor, una serie de los piratas. Es que quiero una serie de los piratas.
Un inciso, perdón, antes de que vayas a Eduo. Lo de Andor ha tenido buenas críticas, que yo sepa, ¿no?
Las mejores.
Sí, exceptuando vale. Andor, que coincido con CJ, para mí es la mejor serie de Star Wars, pero es serie que tampoco ha visto tanta gente. Yo conozco gente en el trabajo que le encanta Star Wars y no saben que existe esta serie, por ejemplo.
Vale. Es que eso es lo que no sabía cómo había quedado la cosa, porque yo tardé... Hasta que no acabó la serie entera, no me la puse. Y luego me gustó mucho. Pero no sabía cómo la habían aceptado, ¿sabes? En los foros y tal.
Yo creo que ha sido la mejor recogida. Ha aparecido en un montón de top 10 de final de año. Fuera sorprendente. Uh-huh. Y más después de venir de Obi-Wan, que yo creo que es... De Book of Boba Fett, la segunda parte, o el principio, o tal. Yo creo que... Y también porque venías de la segunda temporada de Mandalorian, se fue recogido con más cariño. Y Obi-Wan, quitando el primer episodio, que yo creo que había bastante, a mí el episodio no me pareció mal. Yo dije, bueno, vamos a ver qué es lo que hay. Y luego fue un bluff. O sea, a mí hablábamos esta semana precisamente que la gente de Mundo Plus me invitó a hablar con ellos de fue una decepción y una serie de oportunidades perdidas en la que se notó igual que Boba Fett, que eran una película que se estiró. Y al final, pues estirar las cosas, pues hace que estallen a veces. No tiene mucho más. Edu, ¿qué tal el reflexión final del episodio y de la experiencia que hay de tirarnos una horita hablando en el podcast? ¿Qué te ha parecido?
Pues del episodio, bien, me gusta... Yo cuando sigo un universo de cualquier tipo, y sigo muchos porque soy muy raro, y lo que me gusta es muy difícil eso de empezar a seguir algo. Tú lo que quieres es que te cuenten historias nuevas. Es cierto que te gusta visitar a los que conoces, pero te gusta más seguir conociendo más de ese universo. Lo hemos hablado, Star Trek, Mundo Disco, todos estos. Te gusta lo que conoces, pero sobre todo te gusta saber más de ese sitio. Y yo creo que el mensaje que han recibido es Boba Fett es más de lo mismo y no ha salido bien. Obi-Wan ha sido solo tirar de nombre y no ha salido. Pero Mandalorian, Fernandor, han salido muy bien, han funcionado perfectamente. Entonces, trae más de lo mismo. Lo difícil es capturar que te creas que está sucediendo en el mismo universo. Pero si lo logras capturar, lo que quiere son historias nuevas, porque en su momento Star Wars con lo que triunfó no fue con esas tres primeras películas, pero el boom fue todo lo que se creó alrededor, todos esos libros, todos esos juegos, todos tenían que traer historias nuevas. Siempre te referenciabas a Skywalker por aquí, a la Estrella de la Muerte por allí, pero mientras menos los metías, mejor. El momento Rebels en el cual finalmente sale Darth Vader se lo ganó a punta de no haber salido todo el tiempo antes, de no haberte traído a nadie conocido. Ese tipo de cosas, yo estoy muy contento porque me están, de vez en cuando me dejan caer algo que ya conocía y me lo enseñan finalmente, pero me dan un montón de cosas nuevas que se sienten como parte de ese mismo universo. Y sobre todo que me están contando historias de forma diferente. Andor es una historia contada totalmente diferente a todo Star Wars. Aquí tenemos, pues variamos entre, en Mandalorian variamos entre historias del oeste, Excalibur, historias de samuráis, o sea, pero es algo nuevo que sigue pasando en el mismo universo. Estoy muy contento que sigan así, es genial. Me gusta que me parece que hayan aprendido de Obi-Wan y de Boba Fett. Espero que no se confíen tanto que solo con el nombre va a bastar, que tienen que traer una historia que guste, porque la gente, los fans a veces somos muy pejigueros y no basta con que sea algo que conocemos. Y muy contento. A ver, tengo muchas ganas de eso. Y de lo de grabar, me ha gustado. Creo que es la primera vez que grabo un episodio completo con vídeo, la verdad. Me he venido al cuarto del niño, así que ahí hay Funkos que yo no tengo, pero vamos.
Tiene al niño encerrado en el baño ahí mientras papá está grabando podcast, déjale.
Se ha enfadado conmigo porque decía que quería jugar, que quería no sé qué. Le digo, pues no va a ser, porque es esto o el fondo de grupos de K-pop en el cuarto de tu hermana. Así que va a ser aquí. Lo siento.
Yo te pido que el próximo lo grabes allí. Necesito ver lo del capo. Eso necesito hacerlo. Necesito. Yo intento negociar con mis hijas y que pongamos el fondo. Pero es que mi hija es muy, muy, muy rara, porque lo que tiene todo el fondo es desde NCIS, que es el último afán que es. Así que, y ahora estás loca con 911, no con la original, sino con la otra, la que es en Nueva Orleans, que se ha visto como tres temporadas en tres días, ahora que está enferma esta semana. En fin. Volveremos la semana que viene. Volveremos con el capítulo 19, es decir, el tercer episodio de la tercera temporada, que está escrito por Jon Favreau de nuevo, en este caso en colaboración con Noah Clore, que trabajó en toda la temporada del libro de Boba Fett, dirigido por Lee Isaac Chung. No sabemos el título porque no se conoce ni siquiera el título de ningún episodio hasta que no se estrena, hasta que una vez eso no se conoce ese. Nos dicen en Padawan en el chat precisamente que han comentado, que no sé dónde han sacado las fuentes, que durará 56 minutos. Yo no sé quién ha podido ver el episodio o lo ha filtrado alguien que esté dentro de la producción de edición, porque yo digo yo que ni en IMDb Pro, yo tengo la cuenta yo para verlo, desde luego que se haya visto, salvo que lo hayan dicho en alguna conferencia oficial o algo por el estilo y se me haya escapado, porque llevo una semana complicada, no creo que tengamos. Vamos a ver qué ocurre. Desde luego, lo que sí os puedo prometer es que estaremos aquí para comentarlo. Edu, que ha sido un verdadero placer contar contigo y que no sea la última vez. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
Un abrazo, muchas gracias, un placer.
Don Alex Barredo, que tenemos cita el lunes con Picard, que me han dicho que el episodio de esta semana está muy bien, que yo no lo he visto. ¿Lo has podido ver tú ya o qué?
Yo no lo he visto, he estado ocupado comprando tazas en fueradeseries.com/tienda.
Ale, ole, 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 ole. Ahí, sácala ahí. Ole, ole, ole.
Y chapas, que tengo la nevera llena de chapas, como este podcast, que da chapa es un montón. Y increíble la taza. Increíble. De hecho, tengo dos. La otra que no la he guardado aún, de Lumon, de Severance.
De Separación / Severance, flamante ganadora de 2 premios del Sindicato de Guionistas, mejor nueva serie y mejor serie dramática del año. Así que ahí las tenéis. Don Juan, un abrazo muy fuerte y tenemos unas cuantas cosas que hablar la semana que viene, querido.
Unas cuantas. Este fin de tengo faena.
Porque tenemos Ted Lasso que vuelve a Apple TV Plus el miércoles y Juan y yo podremos ver los episodios antes y lo tendréis avanzado. ¿Qué nos ha parecido los tres primeros episodios? Que se estrenarán el próximo miércoles, esa lanza que además Apple va a poder directamente contra Disney poniéndolo a compartir con The Mandalorian. Y es que el lunes se termina The Last of Us y evidentemente nos toca hacer el análisis de los episodios 7, 8 y 9 de esta primera temporada de acabar. Que sé yo, ya lo he visto ya y Juan no lo ha visto, pero lo ha jugado como 70 veces, así que ya sabe por dónde van las cosas. Pero bueno, lo comentaremos aquí. A todos vosotros, querida audiencia, que volvemos la semana que viene. Si no pasa nada, el tiempo lo permite y yo no tengo mis múltiples rollos, volveremos a hacerlo en la hora habitual, que son los jueves a partir de las 9:30 en hora peninsular española. Nos podéis seguir en directo en twitch.tv/fueradeseries, también en youtube.com/fueradeseries. ¿Os gusta Twitch? ¿Os gusta YouTube? Pues ahí estamos en todo. Nos falta TikTok porque somos todos de una edad y todavía no entre eso, menos Alex, que él al final es la voz del pueblo y tiene un conocimiento de TikTok que a mí me deja flipado cada vez que hay de ¿pero no has visto esto? Yo, no, Alex, no sé qué me estás diciendo. Más que mis alumno de carrera de 18 años. Sí. Es una cosa espectacular lo que tiene.
Eso es, amigos, eso es.
Pasaros por fueradeseries.com con mucho más contenido. Pasaros por la tienda Fuera de Series, como ha hecho Alex Barredo, y para comprar nuestras tazas, nuestros imanes y nuestras chapas con todas las colecciones que tenemos. Ya sabéis, la tienda para grandes fans de series de televisión. Seguro que tienes algo que te gusta. This is the way.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.